¿Cómo estamos en Montevideo? Tenemos 17 grados de temperatura, la presión es de 1022 hectopascales, el viento sopla del noroeste a 10 kilómetros por hora, la humedad bajísima, 55%. ¿Cómo ha evolucionado la mañana, Rosario?
Y yo diría que en franca mejoría, ¿no? Es decir, pasar de 12 a 17 en escasa hora y media, creo que realmente vale la pena.
Despecado.
Y además, claro, el cielo azul y el sol brillando, ¿no?
Abrimos esta tertulia de miércoles 19 de noviembre del año 2008. La abrimos saludando a Adolfo Fito Garcé. Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
Buen día. Y creo que a Rosario le faltó decir que estaba fresquito de mañana.
Está, ¿no? Fresquito, sí, sí.
Una brisa, sopla una brisa.
Pero después se pone bien.
Sí, sí. Al solcito.
Agrego los saludos que dejo instalados para Ana Rivar y Oenir Sartú, que en cualquier momento se incorporan también. El expresidente Luis Alberto Lacalle anunció en estos últimos días que, si accede al gobierno, continuará con una política de subsidios a las familias de menores recursos, aunque, añadió, esta tendrá características diferentes a las que se aplican hoy. Hablando el domingo en el acto que llevó a cabo en San José el intendente Juan Cirucci, Lacalle explicó que este nuevo plan, que dijo se llamará Plan Dignidad, será diferente al plan de emergencia y al plan de equidad que ha impulsado este gobierno, porque se les exigirá a los beneficiarios una contrapartida en trabajo. En un video que está publicado en el sitio oficial de Lacalle en internet, el líder herrerista dio más detalles de su propuesta.
¿En qué consiste el plan de emergencia? En dar en dinero y en especie una cantidad de dinero, una cantidad de bienes, dinero y bienes a una lista de 80.000 personas más o menos que están en situación de necesidad. Nosotros decimos que está bien, lo votamos, lo votó el Partido Nacional, pero queremos agregarle otro ingrediente para que pueda llamarse Plan Dignidad. ¿Cuál es el ingrediente? Que esa gente, 10 jornales por mes, los entregue a cambio de lo que recibe. 10 jornales para la policlínica, el hospital, la UTU, el liceo, la escuela, la propia intendencia, el propio barrio. Es decir, que haya la sensación de que algo se hace, por supuesto, por parte de los que pueden trabajar, a lo mejor hay unos muy viejitos que no pueden, pero pongamos que 50.000 personas puedan hacerlo, 10 jornales por 50.000 son 500.000 jornales por mes. Sería una manera espléndida de poder ayudar a que los servicios sociales estuvieran mejor, más limpia la escuela, mejor hecha la comida desde el hospital, mejor pintado el liceo, etcétera, etcétera. Nuestra idea es la dignidad por una contrapartida de tarea para mejorar todo el servicio social de nuestro país.
¿Cómo ves esta movida de Lacalle, Fito? ¿Qué impresión tienes?
Bueno, como las ideas de Lacalle, ¿no? Siempre ingeniosas y siempre, me parece, con alto contenido, con alto voltaje desde el punto de vista de la competencia electoral, ¿no? Esa es la primera reflexión. Es decir, la primera reflexión es, otra vez Lacalle logrando emerger, tomar protagonismo, en un momento que está siendo muy complicado, nuevamente, para Colorados y Blancos tener un lugar importante en la escena, porque, no sé si ustedes han notado, hace 2 o 3 semanas, yo diría, desde que se volvió a instalar el asunto de la reelección, que prácticamente la agenda pública ha sido dominada por el Frente Amplio. O sea, ha sido hegemonizada de alguna manera por el Frente Amplio y por toda la cuestión de las candidaturas y la inminencia de la reunión del Plenario Nacional y del Congreso.
Sí, un espectáculo que desde el propio Frente Amplio se califica de lamentable, de triste, pero que ha tenido a ese partido, al partido de gobierno, como protagonista de los medios, ¿no?
Es cierto, sí, bueno, y con todo el tema del aborto luego, ¿no? Y ahora el asunto del veto, en fin. Entonces, por un lado, bueno...
Perdón, este tema también...
¿Le permite? ¿Con cuál?
Y con este tema también, el del plan de emergencia, también de alguna manera se está reconociendo la primacía, cierto, del gobierno. Me parece que en ese, sí, punto, uh-huh, yo agregaría un nuevo elemento.
A ver, dale.
Claro, porque en esto me parece lo primero que hay que hacer es reconocer la astucia, o no sé cómo llamarle, o quizás la falta de visión de la oposición. Por un lado, la astucia del gobierno, por otro lado, la falta de visión de la oposición, de reconocer ese tema como un tema central de la agenda, cuando generalmente... La oposición trata de desmarcarse de los temas que plantea el gobierno. Uh-huh. En este caso, el presidente de la calle no solamente no se desmarca, sino que además le pone como un ingrediente nuevo al tema, es decir, trata de mejorar, por decirlo de alguna manera, una propuesta del gobierno, lo cual suena bastante curioso, digamos, en términos de competencia electoral. O sea que lo primero que hay que reconocer, digamos, es el acierto del gobierno en haber instalado un tema frente al cual la oposición no logra, digamos, desmarcarse. Y es curioso que esto ocurra en momentos en que las circunstancias que dieron origen al plan de emergencia desaparecieron completamente. Yo creo que el gobierno hace muy bien en, digamos, vanagloriarse de tener en este momento, más allá de que sea por influencia externa o no, la tasa de desocupación más baja en la historia del Uruguay. Y recordemos que justamente el plan de emergencia se instala en el país como una respuesta a una desocupación récord como consecuencia de una crisis internacional que había llegado al país. Entonces, en lugar de plantear el tema, señores, ya terminó la emergencia, un candidato de la oposición, digamos, le hace un retoque a una idea del gobierno que fue concebida para un tiempo distinto de este.
Ahora, ¿no será que esos planes afectan o atacan los problemas de un sector de la población que justamente es el que tiene más inconvenientes para conseguir empleo? Es decir, un sector de la población que está dentro del núcleo duro del desempleo.
Pero vamos a ver una cosa. Estamos, como decía Fito, en campaña electoral. Entonces uno cuando plantea cuestiones en una campaña electoral lo hace, obviamente, con la perspectiva de obtener un provecho electoral. En este caso, ¿quién tiene el banco de datos de las personas que reciben el dinero del gobierno? El gobierno. El gobierno ha creado un ministerio para hacer esto. O sea, una cosa que en Uruguay que se critica el clientelismo y con justa razón, ¿verdad? Acá se creó un ministerio de clientelismo, ¿verdad? Y sobre eso no se dice nada.
Pero Oenir te mira pero, aterrado.
Pero no creo que esté muy en desacuerdo Oenir conmigo. Acá se ha hecho una burocracia de eso. O sea, antes se criticaba que era manual, que era artesanal, en un comité tal, en tal barrio. Ahora se creó un ministerio de clientelismo y nadie dice nada.
A mí me parece que lo que de alguna manera percibe la calle es la posibilidad de hacer clientelismo o la imposibilidad de dejar de hacerlo. Es decir, de dejar que esas 80.000 personas que reciben...
O sea, lo van a votar ahí porque les ofrece trabajo, pero todo está un poco desubicado.
No, lo que se está ofreciendo... Hay una cosa que es interesante, ¿no? Este sistema de entregar dinero a los sectores que lo necesitan es una especie de versión degradada de la renta básica, de esa propuesta de un belga, Van Parijs, que es la idea de que todos los ciudadanos deben tener un ingreso mínimo asegurado como forma de permitir la libertad y un cierto grado de equidad. Acá se ha hecho, de esa propuesta se ha hecho una especie de deformación. Primero el Frente lo hizo. No. Primero el Frente Amplio lo hizo. Y ahora la calle, de alguna manera, lo retoma y lo intenta modificar. Básicamente porque generó un público, es decir, un sector social que depende de ese ingreso, y sobre el cual creo que ningún partido quiere perder ascendiente. Esa es la impresión, ¿no? Por más que uno tenga críticas hacia la forma que se implementó y a veces incluso hacia el concepto mismo.
Pero por eso lo decía,
ingreso ciudadano, cómo se manejó.
Claro, por eso lo decía, el éxito, lo primero que hizo fue reconocer el éxito del gobierno en instalar un tema frente al cual la oposición no encuentra salida. Quizás una propuesta un poco diferente a la de la calle fue la que hizo en su momento el senador Larrañaga cuando propuso, digamos, transformar ese ministerio en el Ministerio de la Familia y acotar la ayuda solamente a las madres y a los niños. Fue una variante, pero de alguna manera...
Esa es una propuesta de Larrañaga.
De Larrañaga. Fue una variante algo distinta de la que plantea la calle, pero de alguna manera dentro del concepto que decía Wenir de asegurar una cierta renta básica. A mí me parece que lo que la oposición, es un punto de vista, debería reanalizar es si las condiciones bajo las cuales esto se creó siguen vigentes. Porque si no siguen vigentes las condiciones, ¿qué sentido tiene mantener la estructura que se creó luego de que la situación... Es como si, por ejemplo, se hace un programa para inundados, termina la inundación y sigue el programa, pero como si ya la inundación pasó.
Pero lo que pasa es que esto es un tema que está en debate. De hecho, este debate se está dando en muchos lugares del mundo en base a ese concepto de renta básica, ¿no? Es decir, la idea es que esta clase de transferencia de recursos básicos a todos los ciudadanos o en algunos casos en modelos más débiles a los ciudadanos más necesitados, es una idea que está discutiéndose prácticamente en todo el mundo, que está planteada aquí en el Uruguay, esto ha entrado hace bien poco, Y la idea es que no es una situación excepcional, que no es un mecanismo de ayuda para situaciones de crisis, sino que es un mecanismo de transferencia de recursos para hacer un poco más igualitaria la situación social. Lamentablemente, acá esto no se ha planteado como una discusión de políticas de fondo, sino que se ha planteado, como tú lo enfocás, y tenés toda la razón, es decir, como una salida circunstancial para un momento crítico, dirigido además en forma un poco arbitraria hacia ciertos sectores, digamos, y con criterios no demasiado lógicos a veces.
Y con resultados dudosos.
Con resultados dudosos. Pero lo que no está haciéndose es discutiendo cuál es la política de redistribución de recursos hacia los sectores más desfavorecidos, que no es para circunstancias excepcionales o para crisis, sino que deberían ser políticas permanentes. Lo que me resulta particularmente curioso de la calle es que un hombre que se ha autoproclamado el campeón del liberalismo económico, es decir, el hombre que ha sido partidario de reducir la injerencia del Estado y todo lo demás, de golpe, en eso sí te doy la razón, adopte esta especie de extraña posición que no tiene nada que ver con lo que es su filosofía de fondo. Me parece que ahí sí, si bien en el gobierno de repente ha habido falta de discusión de fondo sobre qué es lo que se está haciendo y qué políticas realmente se están aplicando, de discusión incluso teórica, ¿no? Esto me parece realmente una cosa de ocasión, absolutamente de ocasión.
Ustedes saben que no es mi especialidad, desde luego, ¿no? El tema social, y tampoco estoy tan cercano a las discusiones que pasan que ocurren en el gobierno, pero tengo toda la impresión de que hay un debate hace tres años adentro del Frente Amplio, en ámbitos políticos y en ámbitos técnicos, ¿no?, en torno al Mides, generalmente convocado por el Mides, acerca de qué clase de políticas sociales tiene que hacer el Frente Amplio. Me remontaría antes, ya durante el 2004, cuando el Frente Amplio empezó a afinar en la recta final, hacia el gobierno, empezó a afinar sus propuestas programáticas, interactuaron con gente de Chile Solidario, ¿no?, el programa, uno de los programas que inspiraron el PAN, el Chile Solidario, creado por Lagos en el 2002. Interactuaron con gente, con brasileros, ¿no?, con gente del PT. Ustedes saben que en Brasil se aplicó con mucho éxito el programa Bolsa Familia.
Tanto éxito que Lula está al borde de la tercera reelección.
Bueno, sin duda. Pero yo diría, todos estos programas, estas transferencias condicionadas, parecieron muy extraños, parecieron un injerto en la ideología de la izquierda, probablemente lo fueron, ¿no? Estaban más inspirados de repente en filosofía más de corte liberal, en la medida en que...
Mira, Rodrigo dice, para mí el plan de emergencia es lo menos de izquierda que se puede haber implementado, es algo bien de capitalismo keynesiano, dice este oyente.
Sí, yo qué sé, sí. Por eso yo decía, sí, sonaba raro y sonó raro, a mucha gente de izquierda le sonó raro, la propia izquierda haciendo programas de este tipo, focalizados en los más pobres, cuando forma parte de la tradición de izquierda, más bien políticas de carácter universalista. Ahora, pasaron los años y parece bastante claro que el programa de emergencia mientras duró, el plan de emergencia mientras duró, bueno, fue un éxito. A mí no me asombraría que los japoneses, algún organismo internacional, le terminaran dando un premio al gobierno, porque fueron capaces de montar un ministerio y al mismo tiempo aplicar un plan de emergencia en el conjunto de otra serie de iniciativas que tomaron en materia de desarrollo social. O sea, me parece que hay muchas discusiones que tienen que ver con cómo seguir. El plan de equidad que vino a sustituir el plan de emergencia fue fruto de una larga discusión política y técnica dentro del gobierno. Entonces yo diría, yo me tomaría todo esto con mucho más calma, y creo que así como el gobierno tiene sus méritos y creo que acertó en largar el plan de emergencia, que fue un éxito en su implementación después de los tropezones iniciales, creo que es muy ingenioso de parte de la calle el tomar este tema, porque hay mucha gente que seguramente está extrañando el plan de emergencia y que le encantaría que se volvieran a aplicar políticas por el estilo.
A ver, vamos a...
monetarias hacia la gente más pobre. Creo que hay un electorado potencial ahí que la calle lo está viendo y que es muy inteligente de su parte.
Vamos a incorporar a la discusión a Ana Riguar, que por ahora está por teléfono. Ana, ¿qué dices tú a propósito de esta propuesta de la calle? Sí. Bueno, y de los argumentos que recién escuchabas.
Sí, escuché, leí un poco ahí las declaraciones de la calle. En realidad, como idea, me parece bueno. Ahora, yo quiero ir la idea de la calle, ¿no? Ahora, y me parece sobre todo bien interesante que estemos discutiendo a este nivel, primero discutiendo sobre políticas sociales, lo cual ya es un gran avance porque eran cuestiones que en este país, le digo yo que estoy trabajando con temas de desigualdades sociales y problemas sociales desde hace varios años, eran discusiones ausentes, digamos, ¿no? O sea, porque ni siquiera se hacían ni se pensaban. Entonces me parece que está bueno ir avanzando en mejorar las existentes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay muchas veces mucha confusión entre lo que es el plan de emergencia y uno de sus puntos, que es el ingreso ciudadano. El plan de emergencia era, porque además eso también me gusta, fue, ya terminó, un plan de emergencia que, a excepción de otros países, se culminó, se cerró y se pasó al plan de queda. Pero aún así, no se reducía el ingreso ciudadano, ese era el punto uno. Luego hubo otro programa dentro del plan de emergencia que era Trabajo por Uruguay. Hubo apoyo alimentario, emergencia sanitaria, atención a personas en situación de calle, apoyo a zonas, a escuelas y centros educativos de contexto crítico. Otro punto que quizás el más débil es el del mejoramiento del hábitat o del ámbito del... Y cada uno de estos tenía su bueno, no lo voy a detallar, ¿no? Pero te están en la página del MIDE, o sea que todo el mundo puede leer allí, incluso las evaluaciones y los datos. Pero incluso, aún si nos acotáramos al punto uno o al más, el ingreso ciudadano, había una transferencia monetaria a los jefas y jefes de hogar que no fue, OENIR no fue al azar, ni improvisado, ni debilitado, ni... Eso fue, llevó tremendo trabajo de evaluación, de seguimiento. Les digo porque la facultad nuestra, Fito seguramente está al tanto, claro, participó de un relevamiento que fue dificilísimo, que hubo que innovar metodológicamente para ubicar a esta gente. Porque una cosa es decir, hay tantos pobres, y otra cosa es saber dónde viven. Y además con un sistema rigurosísimo de evaluación si estaban o no con visitas. Fue especialmente trabajoso, y se acuerdan de aquellos piquetes y cosas que hubieron, fue porque se tomó el tiempo para hablar a quién le correspondía y con visitas a la casa. O sea que fue, y eso se
pero resolvió. Acá la calle pone el énfasis en que él exigiría 10 jornales por mes de trabajo para la comunidad, sí, para el Estado.
Sí, eso está muy bueno, eso está muy bueno, y creo que de alguna forma es lo que en general está se plantea, ¿saben por qué? Porque creo que acá hay dos cosas que se juntan. Uno, que creo que es la que yo más comparto y no se hace tan fácil como lo dice. Digo, está bueno porque la calle está haciendo campaña electoral, digamos. Después hay que hacer la política, si hay que ver si se cumple, etcétera, etcétera. En fin, no importa. Yo voy a ir un poco solo al grano de la idea, que me parece que hay dos aspectos. Uno, que es la de fondo, que es la que a mí me parece que sí hay que tratar de buscarle la forma, que es un desafío metodológico impresionante, es de tratar de cambiar una cultura de la pobreza. O sea, esta cultura de la pobreza que es un riesgo reforzarla con este tipo de planes, que es la esperar que se les dé absolutamente todo, ¿no? O sea, esta cultura del no trabajo. O sea, pero a ver, lo estoy diciendo en generaciones que hace décadas que no tienen idea, varias generaciones que no tienen idea de lo que es un hábito de trabajo. Sectores excluidos. Entonces, no es tan fácil como decirle, vayan a... Necesitamos 10 días de trabajo por mes.
Graciano, primero, venir, Fito...
Para que, disculpadme un minuto más porque después me cuesta intervenir. Sí, no, lo que quiero decir con esto es que lo que después hay que hacer es ver cómo se los inserta a esta persona. Porque ustedes imagínense que esto es el tipo de perfil sociocultural que tiene esta gente. Imagínenselo incluyéndolos, llevándolos a trabajar a una escuela, a una policlínica, habría que ver el estado sanitario de estas personas. Me explico, lo que me parece que a veces lo que nos pasa es que estas son cuestiones pensadas muy desde clase media o media alta, y después estos sectores, en realidad, para incluirlos, hay que hacerles un trabajo de inclusión social, de acompañamiento, que además aprovecho y le aviso a la calle que eso cuesta plata.
Yo creo que yo creo que esta intervención de Ana, que además fue muy clara, muy contundente, reafirma lo que yo había dicho al principio. Es decir, si la oposición piensa que en este tema le va a sacar ventaja al gobierno, está muy equivocada. Porque el gobierno no solamente tiene un ministerio para esto, sino que además, según lo que dijo Laura, Ana, además la facultad está involucrada en el seguimiento, en el control. O sea, es un terreno completamente favorable al gobierno. Entonces, por eso yo manifestaba al principio mi perplejidad sobre este tema. O sea, en una campaña que va a ser muy reñida, que un candidato de la oposición, y además con mucha chance, instale un tema dentro del cual, obviamente, la ventaja siempre la va a tener el gobierno, a mí me produce una profunda signo de interrogación, digamos así.
Varias cosas. Una, Ana, te contesto una alusión que me hiciste.
Sí.
Yo creo que todo ese esfuerzo que costó, que me consta que costó organizar el reparto del dinero del ingreso ciudadano, se debió en buena medida a que se quiso crear una base de datos y un relevamiento propio, es decir, olvidando que existía un enorme trabajo social hecho por una cantidad de organizaciones. Esto se le dijo mil veces a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, se optó por seguir otro procedimiento que no dio resultados demasiado eficientes y ni rápidos, eso es otro hecho, y que tampoco produjo a veces el destinar los recursos exactamente a quien más lo merecía o quien más lo necesitaba. Pero lo que yo decía era otra cosa, es que en este asunto de la renta básica, que vuelvo a insistir, es la idea medular, el concepto teórico es que la distribución de los recursos es universal, no es condicionada, es decir, no tiene contraprestaciones, y tiene un efecto de redistributivo, es decir, se mira como una política de fondo para cambiar el sistema económico. Lo que se ha hecho desde el punto de vista del gobierno ha sido una especie de cosa, ni chicha ni limonada, es decir, ni se optó a un método redistributivo ni se dirigió exactamente a sectores debidamente evaluados en cuanto a los efectos. Desde mi punto de vista, creo que lo vamos a ver en unos años, esto en algunos casos consolidó la exclusión en lugar de producir la integración social de algunos sectores.